¿Quieres conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático? Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Bien, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde donde nos escuchen y nos vean. Este es Pali Pali, dialogando sobre Corea y el Este de Asia, el primer programa especializado en el Este de Asia, en Ecuador, y el primero que quiere ser un especialista de esto en lengua española. Soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje a través de una de las regiones más fascinantes del mundo. Hoy es 2 de mayo de 2024 y este mes, el 20 de mayo, se posesionará como presidente de Taiwán Lai Ching-te, conocido como William Lai. Las elecciones fueron el pasado 13 de enero y ganó el candidato oficial del Partido Progresista Democrático, que está en el poder desde 2016 con la presidenta Tsai Ing-wen. Lai, conocido como William Lai, ha sido su vicepresidente y ahora será el nuevo presidente desde el 20 de mayo. Lai, en su primera alocución, habló, al hablar de victoria, que Taiwán, entre la democracia y el autoritarismo, siempre elegiría la democracia. Dijo que esta es una victoria para la comunidad de la democracia del mundo. Y en campaña además dijo que Taiwán no debe declarar la independencia porque de hecho Taiwán ya es independiente. China no está para nada contenta con Lai y mucho menos con esas declaraciones. Y bueno, la polémica China-Taiwán proviene ya de antaño, cuando menos desde 1949, con la llegada al poder de Mao Zedong. Es una larga historia que ya la revisamos en algún momento con Marcos, uno de nuestros invitados hoy. Pero hoy vamos a abordar el reto que tiene el nuevo presidente de Taiwán, que me parece que es uno de los trabajos más difíciles del mundo en este momento, porque es trabajar para contener, digamos, al gigante asiático, a la segunda economía del mundo que reclama el territorio de Taiwán como propio. Es tiempo además de guerras. Hemos visto en los últimos años cómo no solamente ya tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, sino también una guerra en el Medio Oriente, Israel con Hamas. En fin, vamos a dialogar de esto hoy con Marcos González Gaba, un viejo amigo de esta casa. Él es periodista especializado en Asia, él es CEO y fundador de Reporte Asia, el portal de noticias y análisis más importante de español. Es además máster en comunicación en la Universidad de Chengchi, Taipei. Cuenta con estudios en chino mandarín y es experto en desarrollo de negocios y relaciones institucionales entre Asia y América Latina. Hoy tenemos además otro invitado de lujo, al igual que Marcos. Él es Jus Castillo Iglesias, quien es docente en el ámbito de las relaciones internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra. Jus es politólogo especializado en el Asia Oriental. Él obtuvo un doctorado en políticas públicas internacionales en la Universidad de Osaka, con una tesis sobre relaciones internacionales y de seguridad en el este de Asia. Bienvenidos, Marcos y Just. Bienvenidos a Pali Pali.
Hola, muchas gracias.
Bien, bueno. Encantado de saludarles.
Por cierto, Marcos se conecta desde Buenos Aires y Just desde Barcelona, así que les agradecemos mucho por estar con nosotros. Bueno. Como yo decía antes, Lai, William Lai, tiene un trabajo sumamente difícil. ¿Cuál creen ustedes que sea la reacción en este momento de China, en este momento además muy sensible a nivel de relaciones internacionales y de los temas de seguridad? Empecemos con Just. Bienvenido, Just.
Hola, Richard. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, siempre es complicado intentar predecir reacciones A mi parecer, China en un primer momento va a mostrarse cautelosa, como hace habitualmente. Lai es sin duda una figura conocida para ellos, una figura un tanto incómoda, ya que representa pues, la continuidad de las políticas que venía desarrollando Tsai Ing-wen. Pero bueno, ya veremos. Según los movimientos que el nuevo presidente adopte, pues quizá la política o la actitud de China no sea tan conciliadora.
Marcos, bienvenidos. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, muchas gracias. Lo escuchaba Jus con mucho interés. Bueno, estoy de acuerdo con él. Creo que China está viendo de parte de Taiwán y de parte de Estados Unidos un acercamiento en ciertos términos histórico y está atento a lo que pueda ser la continuidad de una política en la cual Taiwán tenga mucho valor para Estados Unidos en su política o geopolítica en Asia Pacífico. Entonces, hace poco el vocero del gobierno de China se quejó sobre un presupuesto de 8 billones de dólares en armamento que se autorizó en el Congreso de Estados Unidos. Se autorizó también el dinero para Israel y para Ucrania. Y bueno, esto quiere decir que Estados Unidos va a inyectar mucho dinero en Taiwán en términos de defensa, ¿no? Esto para China es una complicación. Y bueno, vemos que las tensiones van a ir por ese lado. Por otra parte, Xi Jinping ha dicho en los últimos años que la reunificación de China es algo que se va a dar pronto. Y bueno, todas estas líneas y todas estas narrativas van a confluir en el próximo año y en los próximos años en lo que va a ser el gobierno de Lai.
En este contexto que ustedes han mencionado, el apoyo de Estados Unidos, que esto es fundamental, porque es por ello que resulta tan sensible que el nuevo presidente que se posiciona este mes, Lai, diga que Taiwán de hecho no tiene que declarar ninguna independencia, porque de hecho ya lo es, ¿no? Es sumamente desafiante. Pero, ¿qué papel juega Estados Unidos? Hay que recordar además que el presidente Biden en reiteradas ocasiones ha manifestado que si China invadiría Taiwán o entrar en una dinámica hostil, de dinámica hostil que desde luego ya existe, ¿no? Pero ha dicho que Estados Unidos tiene un compromiso de defender Taiwán, cito sus palabras textuales. Pero no solamente aquello, sino que ustedes recordarán que la expresidenta del Congreso de Estados Unidos visitó hace un par de años la isla y fue un tema muy delicado, por lo cual China y Xi Jinping estaban muy molestos. Esa molestia duró hasta hace pocos meses, que hubo una reunión entre Xi y Biden, y además hace pocos días, hace una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, se reunió con el presidente Xi Jinping y se tocó también el tema de Taiwán. ¿Cuál creen ustedes que sea en este momento la postura, la reacción de Estados Unidos? Quien quiera, Jus, por favor.
Sí, empiezo yo si queréis. Bueno, Estados Unidos tiene un papel clave, fundamental en todo esto. A ver, como ha dicho Marcos, tenemos que tener en cuenta que Taiwán es una pieza clave, ocupa un lugar clave en esta encrucijada geopolítica regional, y aquí los Estados Unidos tienen un papel esencial para garantizar su seguridad y, por lo tanto, para intentar prevenir cualquier avance por parte de China. Taiwán se juega todo en la capacidad norteamericana de disuadir cualquier intención por parte de China, pero es que a su vez Estados Unidos se juega todo en su capacidad de defender a Taiwán, ya que su papel, su prestigio histórico tras la Segunda Guerra Mundial como garante de la seguridad, ¿no?, como gran arquitecto de la seguridad de Asia Oriental, de Asia y del Pacífico, se puede poner en entredicho si Estados Unidos no es capaz de mandar una señal fuerte de que ahí está, pase lo que pase, para defender a su socio, a su aliado, aunque sea un aliado informal, ¿eh? Como todos sabemos, Estados Unidos oficialmente no reconoce a Taiwán, pero sí le presta este apoyo. En los últimos meses, además, como mencionaba Richard, no solo la visita de Nancy Pelosi, pero hemos visto también iniciativas interesantes por parte de Estados Unidos, ¿eh? La llamada Ley Taipei, ¿no? Para asegurarse, pues, que Estados Unidos siempre va a estar ahí defendiendo de forma activa, de forma no ambigua, a Taiwán. Y bueno, todo indica que Estados Unidos se está preparando, ¿no? Para cualquier reto que le pueda venir por parte de China en este sentido. Ya para terminar, solo decir que como este es un equilibrio muy delicado, tenemos que siempre distinguir, ¿no?, lo que es la retórica de lo que es la práctica. La retórica siempre tiende a ser mucho más, como te diría, agresiva, tal vez, ¿no? Pero en realidad cada uno de estos actores se juega muchísimo a la hora de la verdad, y los incentivos para iniciar un ataque, una guerra, un desorden a nivel regional, pues bueno, quizá no son tantos, ya que todos tienen mucho a perder, ¿no? China, también Estados Unidos, por supuesto Taiwán.
Y en esa perspectiva, Marcos, ¿tú crees que Taiwán sería más importante que Ucrania para Estados Unidos?
A ver, Ucrania es una gran generadora de soja y de alimentos, así que tiene un valor estratégico, y de otros recursos. Taiwán tiene los semiconductores, que también es un recurso estratégico y valioso, por el cual Estados Unidos tiene mucho interés. De pronto se está construyendo ahora la primera fábrica de semiconductores de Taiwán en Estados Unidos, en Arizona, con algunas demoras, pero el proyecto sigue. Entonces creo que para Estados Unidos Taiwán tiene un valor importantísimo. Creo que, bueno, Ucrania de alguna manera es un capital perdido en un punto. Estados Unidos no quiere que pase eso con Taiwán, no quiere que China invada Taiwán justamente. Tenemos que hablar también del escudo de silicio, que es esta idea que hace que una invasión a Taiwán es improbable, en tanto que podría romper la cadena de suministro de los semiconductores a las industrias críticas en el mundo, y eso rompería la economía tal cual la conocemos y sería realmente una catástrofe al estilo apocalíptica, tal cual, en términos tecnológicos y de suministro y de planificaciones. Entonces, Tsai Ing-wen lo ha llamado el escudo de silicio en varias ocasiones, y es esta manera que tienen ellos también de protegerse de lo que podría ser un ataque físico o una invasión física. Esto no quiere decir que no suceda. Creo que el tema de la defensa es el tema de la agenda más, vamos a decir, conflictiva en este momento en Asia, que se mezcla con la comercial. China tiene intereses en recuperar esta isla, Japón la va a proteger también, Estados Unidos tiene 120 bases militares en Japón con 54.000 soldados, así que sería la primera fuerza de contraataque. Y de pronto también Filipinas tiene problemas con China en estos momentos por los temas territoriales. Entonces habría una alianza en la cual se involucraría Australia, Inglaterra y otros tantos que ya están involucrados en esa zona por lo que llama Asia-Pacífico Libre y Abierto, que hacen un contrapeso a lo que puede ser un intento de China de lograrlo. Yo tiendo a ver a los chinos muy apegados a la diplomacia. Yo intento pensar que ellos nos van a sorprender con sus artilugios diplomáticos, y creo que no harían una guerra al estilo ucraniana. Por lo menos no hay una narrativa de la que hay entre Rusia y Ucrania, que Rusia llama nazis a los ucranianos. Es decir, no hay una razón de ese tipo, no hay una pelea de ese tipo entre ellos. Entonces, Y por otra parte, la amenaza de la invasión y de la guerra se viene dando hace mucho tiempo. Yo estuve en Taiwán en el 2004 y en esa época ya había una idea de que podía haber una invasión. Entonces, yo sí siento que es una carta que se juega en la mesa de la geopolítica. La de Taiwán, la de la invasión, la de la recuperación del territorio de China. Pero bueno, en el 2027 se cumplen 100 años del nacimiento de la Fuerza Armada de China, del PLA, People's Liberation Army. Así que se espera que tal vez pueda ser un aniversario que pueda llevar a China a querer rejuvenecerse, como dice Xi Jinping, y a querer utilizar esa fecha para recuperar Taiwán. Después se habla del 2035 y otras. Pero bueno, se están preparando todos para un conflicto.
Bueno, para quienes nos escuchan o nos ven, me parece importante hacer un recorderis de la historia, porque mucha gente, digo los no expertos, tienden a pensar como China siempre habla sobre una provincia rebelde, tiende a pensar que el caso de Taiwán con China es similar al de, por ejemplo, Cataluña con España, que no existe ni punto de comparación, o a veces también pensar con una lógica de las dos Coreas. Y a mí me parece importante decir, recordar que Taiwán empieza en esa dinámica luego de que Chiang Kai-shek, entonces presidente desde los años 20 en la República China, que en ese momento era ya república porque fue una revolución la que abolió los reinos, el reino de China, y en esos años, en los años 20, empezó la guerra civil frente a los comunistas. Chiang Kai-shek era un nacionalista, y finalmente esa guerra en el territorio principal de China la ganó Mao Zedong, el Partido Comunista, que desde 1949 empezó a gobernar la Mainland China, o sea, la China continental. Chiang Kai-shek fue a refugiarse en la isla de Taiwán, que paradójicamente durante el tiempo de esta guerra civil no era parte de China, porque desde 1895 Taiwán había sido ocupada. Luego de que China perdiera la guerra chino-japonesa, sino-japonesa, en 1895, entonces desde 1895 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán era una colonia japonesa. Es por eso que estos juegos son sumamente sensibles y necesitan una comprensión de la historia, así como depende mucho de la interpretación, porque para muchos es una cosa que no debería discutir China, porque dicen, a ver, cuando el Partido Comunista empezó a gobernar China, ya Taiwán no era parte del territorio, se estaba reconstituyendo China, pero luego pierde Chiang Kai-shek y se refugia ahí. No obstante, desde 1911 China ya no era un reino, pero perdió Taiwán en 1895. Entonces, eso solamente como un recorderis de la historia que es sumamente sensible para quienes no son expertos de que este es un tema larguísimo, delicado, que tiene muchísimas aristas de interpretación. Pero bueno, en todo este juego, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál debería ser la acción más importante, la política de William Lai en este escenario, ahora que asume el poder? ¿Cuáles serían sus prioridades más inmediatas en este escenario? No sé qué opinas tú, Just.
Bueno, yo creo que, a ver, está por ver, pero yo creo que William Lai va a adoptar una política esencialmente continuista en comparación con Tsai Ing-wen. Es decir, claro, tenemos que entender que Taiwán siempre navega en esta cuerda floja, ¿no? Intentar llegar al mejor equilibrio posible entre las relaciones con China, su mayor socio comercial, y las relaciones con Estados Unidos, su protector, ¿no? Su garante de seguridad. Yo creo que irá por aquí, es decir, intentar mantener una buena relación con la China continental, de forma calculada, como ha hecho Tsai Ing-wen, para no hacer concesiones que, pues, a la larga perjudiquen su capacidad negociadora o su status quo. Bueno, seguir afianzando su relación con los Estados Unidos y lo que ha venido haciendo también Tsai Ing-wen, que es de forma muy activa intentar proyectarse hacia el mundo como un país democrático que aboga por el imperio de la ley, por la legalidad internacional, por el respeto a los derechos humanos, muy en contraste con lo que representa la China continental. Y lo que hemos visto en estos últimos años, que es muy interesante, es cómo, aunque Taiwán solo es reconocida por 13 o quizá 11 ahora, no recuerdo exactamente, estados soberanos, sí que es verdad que las relaciones, esta red de relaciones de relaciones no oficiales, ¿no? De relaciones informales que sí tiene muy desarrollada Taiwán, se han ido profundizando de forma muy evidente en estos últimos años, ¿no? Contactos entre parlamentos, contactos de índole cultural, visitas políticas, todo este tipo de cuestiones que desde mi punto de vista lo que hace Taiwán es como tener o ir construyendo una carpeta de socios democráticos por si acaso, por si algún día pues se desestabiliza el status quo, ¿no? O pasa algo, tener ya esta carpeta de socios potenciales armada y con unas buenas relaciones. Yo creo que irá por aquí, está por ver, claramente, pero yo creo que esta va a ser más o menos la dirección de William Lai.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que comentaba aquí, Just. Creo que esa es la línea de la continuidad. En principio creo que va a ser el centro o el foco de la geopolítica o de la política internacional de Taiwán. Después, a nivel interno, hay otros desafíos, pero a nivel internacional creo que cuanto más presión haya sobre Taiwán, más internacional se va a hacer el apoyo en este contexto en el cual el mundo se está dividiendo en líneas o ejes ideológicos. Estamos viendo cómo los negocios hoy se hacen en base a valores compartidos y cómo el decoupling, el friendshoring o el nearshoring están redefiniendo dónde se instalan las industrias y las inversiones en base a valores compartidos, a cosmovisiones compartidas. Creo que Taiwán, como decía Just, tiene mucho que ganar en ese sentido como país ya con una democracia extendida y muy respetada en todo Asia, y creo que Taiwán es faro de muchos avances en términos de sociedad, desde derechos LGBT a otros tantos que hemos visto primero que nada darse en Taiwán. Creo que, bueno, cada vez va a ser más conocida la causa de Taiwán y cada vez va a ser más fuerte su internacionalización. El comercio es el camino para internacionalizarse y la ayuda humanitaria, eso es lo que hace Taiwán. Mucho trading, ayuda humanitaria, inversión educativa, inversión en diferentes tipos de iniciativas. Veremos qué pasa con la relación de Taiwán en el sudeste asiático, si China intenta frenarlos o no allí. Creo que el sudeste asiático es el bastión de Taiwán por la New Southbound Policy que se fue instalando, digamos, en el gobierno de Taiwán en los últimos años, que es salir al sur, ir a conquistar el sur. Es una manera de sur global también, a la manera que lo plantea China, pero desde Taiwán, que es hacer socios con los pequeños países del sudeste asiático, con algunos de África también, si es posible, y con los de América Latina, especialmente porque ya la relación con Estados Unidos la tiene, y también con muchos países de Europa, especialmente vimos cómo Lituania se alineó fuertemente a Taiwán en el último tiempo. Entonces, hay un nuevo club de países que va a fortalecer a Taiwán y que lo va a intentar proteger. Creo inclusive que Argentina hoy con esta postura algo ambigua que tiene, creo que daría o diría algo al respecto si sucediera que hay mucha presión sobre Taiwán. Entonces, bueno, Chile, Perú son grandes socios de Taiwán también. Creo que los negocios también van a establecer cierta necesidad de que el status quo se mantenga, porque Taiwán es un buen socio comercial de muchos países y los negocios son muy importantes. Entonces, también ahí hay una defensa para Taiwán. Pero bueno, en definitiva, veo que cuanta más presión haya sobre Taiwán, más internacionalización va a ser necesaria para su defensa, ¿no? Porque va a generarse más aliados. Así que, de pronto, también tenemos que ver cómo esto va a estar enfocado o relacionado a la guerra Ucrania y Rusia, porque esa guerra sigue vigente y un día va a terminar y cuando termine esa guerra se van a realinear otra vez ciertos poderes y ciertos países. Hay que ver qué pasa con esto. Tenemos focos de guerra en Medio Oriente, focos de guerra también entre Israel y Palestina históricos. Todo esto, como afecta a Estados Unidos, a China o a Japón, también lo afecta a Taiwán y a los suministros de las cadenas globales en los que está involucrado.
Algo que me parece importante también acotar aquí es, no obstante, esta presión y esa sensibilidad de China y China a Taiwán y las hostilidades, porque siempre aviones chinos están sobrevolando la isla, el territorio que Taiwán reconoce como propio. Pero no obstante, China y Taiwán tienen muchos acuerdos, acuerdos y incluso fábricas y acuerdos institucionales, acuerdos turísticos, muchas veces de reuniones de negocios de empresas chinas, perdón, taiwanesas, se hacen en territorio chino. Ese es un tema muy particular, con lo cual yo quiero reiterar que el tema China-Taiwán es sumamente particular. Muy, pero muy diferente a cualquier otra cosa que podamos pensar similar sobre temas de independencia, en fin. Así que eso yo creo que hay que recordar. Por otra parte, ustedes dicen bien, el tema comercial es fundamental. Y Taiwán tiene una presencia poderosísima en todo el mundo. Y cuando fue la pandemia, recordemos que el problema de las cadenas de distribución de los microchips particularmente hizo que fallen todas las otras cadenas porque ahora los chips mueven el mundo. Es decir, si no fuera por los chips, en este mismo momento ni siquiera podríamos estar conectados desde Argentina, desde España y transmitiendo desde Flaxo Radio al mundo. Y yo recuerdo que había una enorme carestía de automóviles, porque el tema de electrodomésticos, desde luego, pero yo recuerdo que Estados Unidos tenía un grave problema de abastecimiento de automóviles, que es un mercado además enorme en Estados Unidos y en el mundo, claro, pero en Estados Unidos renovan con mucha facilidad y rapidez los automóviles. Y claro, era el problema este que nos hizo pensar en cómo sería una, digamos, una situación de no poder tener el fluido de la venta, el abastecimiento de chips desde Taiwán. Porque, ojo, el 60% de la generalidad de chips proviene de Taiwán. Y de los chips avanzados, el 90%. Es decir, el planeta depende de los microchips de Taiwán. Y eso tiene una doble cara. Por un lado, demuestra el poderío de Taiwán en este momento, que partió de ser una isla ex colonia japonesa sumamente pobre, a ser ahora una potencia mundial, uno de los cuatro tigres asiáticos, y hacer que el mundo dependa en pocas décadas, desde los 80 que empezaron con esto de los microchips, hacer que el mundo dependa de sus chips. Pero la otra cara es esta. ¿Qué si es que China cumpliera con sus amenazas, que como ustedes han aclarado, siempre la retórica es mucho más que la realidad? Pero ¿qué si es que cumpliera Xi Jinping? Porque además Xi Jinping ha demostrado que él no tiene problema en tratar de cumplir sus objetivos. de tal forma que él ya eliminó las barreras constitucionales que habían para que nadie pueda volver a ser presidente vitalicio como fue Mao, ¿no? Y desde en 2018 él derribó esas barreras constitucionales y él ya tiene esa posibilidad. De hecho, a mí me parece bastante claro que Xi es el nuevo Mao. Xi quizá muy probablemente será presidente durante toda su vida. Y así en todos los temas, o sea, en el tema de la expansión comercial, tienen esta One Belt, One Road, lo de la denominada Nueva Ruta de la Seda, que hace inversiones enormes que atraviesa todo el mundo, incluidos nuestros países. O sea, Argentina, España, Ecuador, están recibiendo esa inversión. Así que, ¿cómo ven esa perspectiva? ¿Cuál sería su reflexión al respecto?
Bueno, estoy de acuerdo con la reflexión, Richard. Esto conecta con lo que decía antes Marcos de la idea esta del escudo de silicio, ¿verdad? Como decías tú, Taiwán fabrica una porción muy importante de los semiconductores más avanzados del mundo. Y aquí hay que tener en cuenta que esta dependencia en los chips, en estos semiconductores de fabricación taiwanesa, no solo la tiene el mal llamado Occidente, ¿no? O no solo los Estados Unidos, sino de forma muy importante China también. Y esto es lo que le da a Taiwán esta capacidad de, bueno, de situarse como una pieza clave en esta encrucijada, ¿no? En este rompecabezas geopolítico. Y con esta idea del escudo de silicio, de tener esta capacidad de resistir y de ser resiliente. Quizá un tanto anecdótico, pero que ilustra muy bien la importancia de estos semiconductores, es que hace un par de años, o quizá 2021, no recuerdo exactamente, la Academia de la Guerra de Estados Unidos, que es una institución así académica, publicó en un artículo la recomendación a Taiwán de que el país, Taiwán, debería de tener un plan por si China atacaba a la isla, pudiesen proceder a destruir estas industrias clave, ¿no? Para de esta forma, pues, causar una disrupción inmediata en estas cadenas de suministro, ¿no? Y de esta forma perjudicar a China. Si contextualizamos esto con lo que decía antes Marcos también, que ahora vamos a ver ya la deslocalización de la fabricación de chips taiwaneses a territorio estadounidense, todo cobra mucho más sentido, ¿no? En este caso, pues, claro, esta capacidad tecnológica es un claro elemento para la protección, para la supervivencia, para la resiliencia de Taiwán en este contexto tan, tan delicado. Y para terminar, desde mi punto de vista, sí es cierto que Xi Jinping tiene una postura, tiene una política mucho más asertiva. De todas formas, hay que tener en cuenta que los costes de una posible invasión hacia Taiwán para China serían muy, muy, muy elevados. Y esto explica también por qué, a pesar de mantener esta postura irredentista respecto de Taiwán, a la práctica, China siempre es cautelosa, ¿no? Incluso cuando se hacen estos ejercicios, ¿no? Por parte de las fuerzas aéreas, del Ejército de Liberación Popular o incluso de la Armada, siempre mandan un mensaje asertivo, pero siempre son muy cautelosas en no sobrepasar de forma demasiado evidente, ¿no? El perímetro de defensa taiwanés, etcétera.
Marcos.
Sí, quería comentar sobre esto. Cuando nosotros vemos que Estados Unidos hace presión sobre China a través de Taiwán, también podemos ver cómo China hace presión ante Estados Unidos a través del territorio del Caribe, por ejemplo, en el cual China se ha involucrado en los últimos 10 años muchísimo, eyectando a Taiwán como socio de muchos países de la zona. Y esto se ha dado casi en simultáneo a la mayor participación de Estados Unidos en la política de Taiwán. Entonces, esa presión sobre el territorio que hace Estados Unidos tiene una contraenergía que yo veo claramente en lo que es el Caribe. Y por supuesto que ahí podemos sumar también a Rusia como otro partner que también busca, porque Estados Unidos tiene 120 bases en Japón y Japón también tiene problemas territoriales con Rusia. Entonces, de alguna manera, ese tándem en América Latina generan una contrafuerza a lo que es la fuerza de Estados Unidos. Por algo, Estados Unidos también está muy interesado ahora en recuperar cierto control de la seguridad en esta zona, porque China ha ganado muchísimo espacio, especialmente en el Caribe, pero también mucha en Colombia y últimamente en Perú, donde se va a inaugurar un puerto que se llama el puerto de Chancay, con la
Exactamente eso.
presencia de Xi Jinping en noviembre, octubre, noviembre de este año. Entonces, también vemos cómo el tema Taiwán de alguna manera nos impacta a nosotros porque China dice, bueno, me vas a complicar acá, yo te voy a complicar cerca de tu territorio también. Vos me vas a complicar en mi lugar sensible, yo me voy a acercar a tus socios. Y si pensamos en cómo creció China en lugares como Guyana y en lugares que hoy tienen, que están en boga por el petróleo y en los cuales China antes no tenía ninguna participación, vemos que también se ha quedado con assets estratégicos a nivel de minerales críticos, y esto lo hace mientras que también tienen que ver con la producción de microchips en muchos casos. Pero bueno, vemos cómo hay un juego geopolítico muy importante entre un Asia-Pacífico libre y abierto y un Latinoamérica libre y abierto también, del que no se habla mucho, pero hay un juego también de poder acá. Bolivia firmó un acuerdo de seguridad con Irán. Entonces también eso genera más inestabilidad en la región. Y Paraguay tiene intereses también en involucrarse en la cadena de valor global de los semiconductores. Como aliado de Paraguay tiene interés también en tener algún tipo de participación en algún sector de esta cadena de valor. Así que nada, quería agregar esto. Vemos cómo mientras que se genera mucha presión sobre Taiwán de parte de una serie de aliados en contra de China, China genera una cantidad de presión también y de movimientos en esta parte del mundo. Así que finalmente la geopolítica de América Latina va a estar muy relacionada a la de Asia, en especial por países como Paraguay, que tiene una relación de aliados históricos. Y también, como decía antes, porque los negocios entre Chile, Perú, y te diría, Chile y Perú con Taiwán ya son demasiado interesantes como que un status quo por una guerra los cambie, ¿no? Y hablábamos de los semiconductores también. Yo creo que, como decía antes, China en estos últimos años no ha demostrado poder hacer una guerra. ¿Está bien? No es un país que haya demostrado que quiere exhibirse como un gran administrador de guerras y de corto, mediano plazo o largo. Se ha transformado en un jugador militar importantísimo, tiene 400 cabezas nucleares, es un país que además hace ejercicios con Irán y con Rusia, es un país que tiene una posición también geopolítica cada vez mayor. Y Occidente lo ve con muy poca confianza. Creo que esa es la realidad, lo que pasa con China. Vimos lo que pasó con Blinken y con Xi Jinping, que fue una relación extraña y un vínculo que se mostró muy, muy frío. Y creo que eso es lo que pasa con Occidente en general. Así que creo que lo que pasa en Taiwán va a estar muy claramente involucrado en todo este marco geopolítico que estamos viviendo.
Sí, a mí me parece importante además que lo que tú dices, ¿no? Estados Unidos tiene 120 bases en Japón. O sea, se dan cuenta ustedes que Japón es una isla. Bueno, es un grupo de islas, pero es un territorio pequeño. Frente a la gran mayoría de países latinoamericanos, es un territorio pequeño. Tiene 30 bases militares en Corea del Sur. Corea del Sur, que tiene 100.000 kilómetros, es decir, es casi un tercio del tamaño de Ecuador, que en el contexto latinoamericano, en el contexto sudamericano, Ecuador es un pequeñísimo país, ¿no? Pero en ese casi tercio del territorio de Ecuador tiene 30 bases. Y de hecho existe además una alianza regional, digamos ahí, además llamado AUKUS, ¿no es cierto?, que es Australia, Reino Unido y Estados Unidos, justamente para contención de China en el este asiático. Entonces, hay un juego geopolítico sumamente importante, sumamente delicado, por el cual yo también les preguntaba a ustedes, siendo la joya de la corona ahí que todos quieren conquistar o defender Taiwán, ¿sería Taiwán más importante todavía que Ucrania? Y esto no es poco decir, porque ojo, que hace, después de todo el apoyo que ha dado Estados Unidos, hace pocos días, el 20 de abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ayuda de 61 mil millones de dólares adicionales para Ucrania. No obstante, y esta es mi opinión, para mí Taiwán es más, mucho más importante de lo que sería Ucrania. Así que sí, todo esto hay que tenerlo en cuenta. No obstante, en ese juego, ¿ustedes creen que China podría estar dispuesta al diálogo con Taiwán, con Lai? ¿Cómo verían esa contraparte desde el lado chino?
Estoy totalmente de acuerdo, Richard, de que en que Taiwán es mucho más importante que Ucrania, al menos para los Estados Unidos. Fíjate que si ocurriera cualquier desestabilización importante en Taiwán, cambiaría toda la dinámica de seguridad de la región, ¿eh? Incluso un país como Japón, que retiene mantiene estas limitaciones constitucionales al ejercicio de su defensa, etcétera, podría abandonarlas por completo. Sí, discúlpame.
No te preocupes. Lo importante es lo que nos sigas contando.
Sí, es que me entró una llamada, discúlpame. Claro, incluso un país como Japón, ¿no?, que mantiene estas limitaciones constitucionales, podría reconsiderar toda esta orientación y su pacifismo histórico constitucional si pasase algo serio, una desestabilización importante en Taiwán. Sobre lo que decías del diálogo, a ver, yo creo que sí, que China se muestra dispuesta al diálogo, porque aquí es donde tenemos que tener en cuenta este juego de ambigüedades, ¿no? Que toda la cuestión de Taiwán se sustenta sobre estas ambigüedades tan bien calculadas. Antes decíamos, ¿no?, esta dicotomía aparente que existe, ¿no?, estas dos caras de la moneda tan evidentes en que China y Taiwán son socios comerciales muy importantes, pero a la vez existe esta tensión sobre el estatus, ¿no?, y sobre la independencia de facto o no de Taiwán. Claro, China está dispuesta al diálogo con Taiwán sobre la ambigüedad de que, bueno, Taiwán no hace ningún movimiento o no va a hacer ningún movimiento que de alguna forma cuestione o ponga en riesgo la manera como China ve y orienta o se posiciona respecto de este estatus de Taiwán. Y yo creo que esta es la clave de todo, que, bueno, todo el mundo, todos los actores juegan a este juego de ambigüedades muy bien calculadas. Y vamos, en el corto plazo yo creo que la dinámica imperante, a pesar de las tensiones que existen de forma latente, muy evidentes, la tendencia es el diálogo, el comercio, la cooperación, en definitiva, las dinámicas que ya hemos ido viendo estos años.
Marcos, ¿qué opinas tú?
Sí, estoy de acuerdo. En ese sentido, creo que las líneas históricas ya están de alguna manera planteadas y Lai llega a un momento en el cual hay ciertas narrativas que están en funcionamiento y ciertas líneas de diálogo que están en desarrollo entre Taiwán y China. Creo que mucho va a depender también de quién sea el nuevo presidente de Estados Unidos y qué postura tome sobre lo que es el gasto en defensa y geopolítica internacional, porque cuando Trump fue presidente intentó desarmar todo lo que fue el presupuesto de geopolítica internacional de Estados Unidos para enfocarse de alguna manera en los assets más estratégicos.
Se cortó, Marcos.
Se cortó, sí.
Sí. Pero bueno, a mí también me parece muy importante y estaría yo de acuerdo con ello. Se cortó, Marcos, la última parte. ¿Hola? No te escuchamos.
No, que estaba comentando sobre si fuese presidente Donald Trump, por ejemplo, cambiaría también de alguna manera lo que conocemos hasta ahora de la geopolítica de China y de Taiwán, porque Trump podría incluir algún movimiento o algún cambio. No digo que sea drástico, pero que podría generar un escenario diferente. Por ejemplo, Japón, que tiene a Estados Unidos, un aliado histórico e inequívoco, considera que Trump podría aplicar algunos aranceles a algunos productos de Japón, también buscando fortalecer el mercado estadounidense con productos de Estados Unidos. Quiere decir que Trump sería capaz de hacerlo, mientras que el gobierno de Biden no lo es. Quiere decir que ante Taiwán, Trump también podría intentar hacer un cambio que por el que Taiwán tenga que también moverse de lo que es el status quo actual de su diálogo con China. Hace poco vimos que el expresidente Ma Ying-jeou tuvo una reunión con Xi Jinping y tuvo diálogos de alto nivel con China. No vimos a ninguna persona del gobierno oficial, digamos, teniendo este tipo de diálogo en el marco en el cual Biden está en la Casa Blanca. Habría que ver qué pasa cuando esté Trump u otro presidente en la Casa Blanca, qué va a pasar, digamos, con este diálogo China-Taiwán. Tal vez de pronto Taiwán se le hace necesario por algún cambio con respecto a la política de Estados Unidos, hacer su esfuerzo para acercarse a Beijing. Yo creo, conociendo Taiwán, que hablar de una invasión es casi irrisorio en un lugar que tiene 350 kilómetros de longitud y 180 kilómetros de ancho. Es decir, es muy difícil pensar qué tipo de guerra se puede generar ahí que no sea un desastre y que no sea una masacre, ¿no? Uh-huh, y yo creo que ninguna de las partes quiere ver eso. Creo que, siendo los chinos como son, van a negociar entre ellos mucho más que los rusos y los ucranianos, digamos, porque creo que ambos ven que su país es China, digamos, ¿no? Y creo que eso los une en un punto, y creo que además, como decíamos recién, los unen muchos lazos familiares, comerciales, históricos. Dentro de Taiwán, 50% de la gente está a favor de China, 50% está en contra. También hay una grieta dentro de China que Lai va a tener que administrar cuando vea si su gobierno es popular o no. Tendrá que ver cómo administra el diálogo con China. Si de pronto es impopular entre sus votantes, tendrá que empezar a buscar seducir a los votantes del Kuomintang acercándose a China. Tal vez no sea necesario. La verdad que esto es hacer futurología. Lo que sí sabemos es que tal vez un cambio en la presidencia de Estados Unidos también genere un cambio en el status quo de la geopolítica de Asia.
El efecto Trump. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Trump seguramente sorprenderá, porque esa es su forma de vivir en todo sentido. A él le gusta sorprender. Así que yo creo que habrían ciertos cambios, quizá sí, quizá no, con Taiwán. quizá sí, quizá no, con Japón, que es una economía poderosísima, hasta hace poco la segunda economía, pero en todo caso, esta es una región, digamos, geopolíticamente estratégica durante estos años, y yo creo que va a ser durante muchísimo tiempo. O sea, como decía antes, yo creo que para Estados Unidos el tema Taiwán es mucho más sensible que el tema Ucrania. Yo creo que, como dice Marcos, además existirá una perspectiva de tender puentes, quién sabe con qué estilo, pero a la larga podrían tenderse nuevamente esos puentes, porque también la EI está internamente, digamos, tratando de generar equilibrios, porque él ganó con un 40%, es decir, el 60% de votantes no votó por la EI. Sin embargo, fue el que sacó más votos, en fin. Pero, en todo caso, el Kuomintang, que nuevamente para los no expertos, el Kuomintang es el partido nacionalista que surgió en China continental, que proviene de la lógica nacionalista anticomunista y que es la que gobernó Taiwán prácticamente durante muchas décadas y que lo hizo además con mano recia, con mano firme. Y hay un montón de particularidades, porque en Occidente normalmente, de forma ingenua, se piensa que lo contrario a comunismo es democracia, y no. El tema del dictador ha estado presente en la derecha, en la izquierda, en el comunismo, en el capitalismo, y Chiang Kai-shek es la muestra de ello, que fue quien presidió hasta su muerte Taiwán, que era el presidente nacionalista. No obstante, yo creo que habrá esa tendencia para tratar de trazar puentes, porque, como lo decíamos quizá en ese último diálogo que tuvimos con Marcos también, el statu quo les conviene a todos. Que la cosa no se rompa ahí les conviene a todos. Le conviene a Taiwán porque, como tú has dicho, Marcos, o sea, es ridículo hablar de una invasión de Taiwán si es una pequeña isla que sería del tamaño de una provincia del Ecuador, que nuevamente en el contexto latinoamericano Ecuador es un pequeñísimo país. Y Taiwán en ese contexto sería una pequeña provincia de Ecuador y es lo que es en el mundo. Está por definirse también el tema Japón. Japón es un actor descollante y lo ha sido desde hace mucho tiempo, porque hay que recordar que durante el siglo XX, si Japón no habría hecho todo lo que hizo desde el final del siglo XIX, no habría dos Coreas, no sabemos cuál sería la historia de China-Taiwán en este momento, en fin. Y finalmente, a mí me parece que hay que tomar en cuenta también lo que pasa internamente en China, porque en China hay una desaceleración económica, hay una crisis que no se habla mucho a nivel occidental, al menos. Llegan pocas noticias, al menos en América Latina, no se discuten mucho estos temas de Asia en general. No obstante, eso tendrá mucho que ver también en cuáles serán, cuando menos, las reacciones y la retórica de Xi Jinping. Porque en China, Taiwán es visto como un tema patriótico. Y como se hace siempre políticamente en el mundo, pero en China particularmente con el tema Taiwán, siempre se lo saca como un tema patriótico de defender el honor y la autoestima nacional, que la nación y China es una sola. En fin, así que también habrá que ver qué ocurre con esa desaceleración económica que existe en China. Bueno, yo tengo que ya ir concluyendo. Les pediría una brevísima reflexión final, tanto a Jus como a Marco, sobre esta temática que, como siempre, nos deja abiertas muchísimas aristas para continuar este diálogo. No sé qué nos puedas comentar finalmente, Jus.
Bueno, pues que ha sido una conversación muy interesante y estoy muy feliz de haber participado aquí con ustedes por primera vez. Yo coincido, Richard, que quizá hay dos palabras clave, o si yo tuviese que destacar dos palabras resumen, hay dos. Una sería status quo. El status quo es fundamental y yo creo que todas las partes van a seguir jugando a esta ambigüedad calculada para hacer todo lo posible para preservarlo? Tú al principio de la charla, Richard, comentabas que William Lai dice que Taiwán no tiene, aunque es un defensor de la independencia de Taiwán, que Taiwán no debe declarar la independencia porque ya es independiente. Una muestra más de esta ambigüedad calculada, ¿no? Diciendo que ya es independiente, evita posicionarse sobre cuestiones sensibles como si hay que cambiar el nombre oficial del país, que recordemos que es República de China.
Exacto.
De esta forma, pues bueno, no hace un gesto feo hacia China, que vería esto como una provocación. Una vez más, esta ambigüedad, ¿no? Muy, muy bien calculada.
Sí, muy, muy claro, muy, muy importante lo que dices, porque al mismo tiempo está diciendo, yo no voy a declarar libre, digamos, autónomo a Taiwán. No lo voy a hacer.
Claro. Él le dice a su votante, Taiwán ya es independiente, pero le manda el guiño a China de que, bueno, no voy a hacer nada que desestabilice el status quo. Y yo creo que este es un poco el juego. Lo mismo en China continental. Ahora comentabas esta desescala, esta desaceleración económica. Está claro que en China Taiwán es un tema sentimental, es una tarea pendiente histórica, ¿no? Pero, bueno, a la vez yo creo que se pone más énfasis en movilizar a la población, ¿no? Atiar este nacionalismo, ¿no? Para aglutinar a la población, más que intentar, pues, hacer algún tipo de avance por la fuerza que desestabilice el status quo, que a China sin duda no le interesa, ¿no? Además, cuando su economía pues no está tan boyante como para sostener una guerra. Mira, si me permites finalizar aquí con una reflexión muy breve. Decíamos esto del status quo, ¿no? Y el candidato del Kuomintang, que no ha ganado las elecciones, hablaba de 3Ds que, en mi opinión, resumen muy bien esto, ¿no? Taiwán se basa en la disuasión, el diálogo y la desescalada.
Excelente reflexión, Just. Muchísimas gracias. Marcos, tu comentario final.
Bueno, yo soy optimista con respecto a lo que viene hacia adelante, con respecto a lo que es el mantenimiento del status quo. Creo que solamente ante una hipótesis, digamos, casi imposible o muy improbable, veríamos que China modifica el status quo unilateralmente y a través de la violencia. Yo creo que ese es el escenario menos probable, no quiere decir que sea imposible, pero es el menos probable. Porque también, si China avanzara sobre Taiwán, enfrentaría también divisiones internas sobre su territorio que tiene con India, divisiones internas que tiene con grupos que serían fomentados internacionalmente para que generen este caos interno dentro de China. Creo que China enfrentaría, es decir, ganaría a Taiwán y perdería control interno, porque creo que esa sería la guerra, ¿no? De pronto también se romperían las cadenas de valor del semiconductor, que, como decíamos, es hoy por hoy la materia prima de todo lo que estamos viendo, que es nuestra vida, que se aplica en la medicina, en la educación, en la carrera aeroespacial, que se aplica en todos los menesteres de nuestra sociedad hoy. Así que, de alguna manera, el escudo de silicio es un elemento que China no puede dejar de considerar y que todo el planeta debería también defender, ¿no? Para que todos los países que dependemos de la tecnología, en las telecomunicaciones, por ejemplo, y en otras tantas cosas, en los satélites, en la salud, en tantos otros temas que no tienen, digamos, tiempo para esperar. La sociedad y el crecimiento de la economía hoy están basados en los semiconductores. Y la minería está basada también en la tecnología. Entonces, lo que vemos hacia adelante para mí es más la consolidación de un sistema que va a estar centrado en la tecnología que una nueva guerra. Si hubiese una nueva guerra, como les comento, creo que sería una guerra que generaría más guerras. Y entonces deberíamos pensar en la ruptura del modelo tal cual lo conocemos, que creo que es el miedo de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Que creo que se daría si China invade Taiwán y de pronto todas las causas independentistas se sucedieran una tras otra buscando reivindicarse. Así que no, creo que, o espero, ¿no? Que gobierne y que sea más fuerte la cordura.
Que así sea, esperemos que no haya, por favor, más guerras. El mundo ya ha tenido y sigue teniendo dramáticas, dolorosísimas guerras. En este mismo momento es lo que ocurre. Pero respecto a Taiwán, yo creo que hay muchos temas adicionales que se podrían tratar, de China también. De hecho, en un futuro programa vamos a tratar aquí en Pali Pali el tema de One Belt, One Road, el tema de la nueva ruta de la seda, que es como se conoce el proyecto de expansión comercial global que tiene Xi Jinping particularmente desde 2012. Así que bueno, dejamos ahí algunos temas abiertos y sobre Taiwán vamos a profundizar esto en Flaxo Ecuador a partir del próximo martes 7 de mayo. Empezamos con el curso Taiwán, Historia, Economía y Geopolítica de un Tigre Asiático, donde precisamente Just Castillo y Marcos González Gava son docentes de este curso online que ya empezamos la próxima semana. Por cierto, este curso abrirá el martes 7 de mayo a las 17 horas de Quito, con un webinar de acceso libre y gratuito, al cual desde ya les invito y seguramente está apareciendo este momento en cámaras. Ustedes, si quieren participar, les podemos enviar el link a todos los interesados, interesadas, para participar el martes 7 en el webinar de apertura de este curso. Ahí tendremos la exposición de tres expertos de altísimo prestigio: el profesor Jeff Wasserstrom de University of California, Irvine, el profesor Manel Ollé de la Universidad de Barcelona y el profesor Su Yenping de Chengchi University en Taiwán. Desde ya todos invitados y pues agradecerle siempre la sintonía de Pali Pali, que esto no sería posible ni tendría sentido sin quienes nos escuchan y nos siguen. Agradecerles a Jus y a Marcos y desde ya invitarles y comprometerles para futuros programas. Muchísimas gracias. En fin, vamos cerrando. Yo soy Richard Salazar. Esto es Pali Pali, el programa especializado en el este de Asia. Muchas gracias.